Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, lunes 22 de abril. Hemos tenido un fin de semana de elecciones en el País Vasco y de fútbol, del clásico del fútbol español por excelencia. El Real Madrid sale de este partido ante el Barcelona como virtual campeón de la Liga. El 3-2 en el Bernabéu le da 11 puntos de ventaja, que es una distancia insalvable. Pero el partido, con mucha emoción y también buen fútbol, será recordado, entre otras cosas, por un gol fantasma de Lamine Yamal. Un gol fantasma es ese en el que el balón no se sabe si ha entrado o no en la portería. Era aproximadamente el minuto 30, no llegaba, de partido. En el marcador se veía el 1-1 y pasaba esto.
Pero Manolo, es verdad que no se fía, pero en velocidad...
¡Gol! Yo creo que puede
Yo
ser gol,
Yo creo que estaba dentro,
Yo creo que puede ser gol.
¡Vamos,
ojo,
vamos!
Que dan córner, hay que mirarlo, Paco. El taconazo en área pequeña. Lunin lo sacó, hay que revisarlo en el VAR. ¡Ojo! No sé si Lunin lo saca dentro o fuera. Hay que mirarlo ahora en el VAR.
Y se acude al VAR, claro. Pero da igual. Ni el VAR, parando imágenes, consigue determinar si el balón entró o no.
Pues yo creo que tenemos, parece que no entra, pero nos tapa el portero.
Yo creo que no entra, Paco, porque cuando Lunin despeja la pelota con las manos, bota en la raya.
Yo creo que no, Manolo. Toda la circunferencia no entra, si me tengo que mojar.
El árbitro Sotogrado, el árbitro del encuentro, no da el gol.
Va a ser difícil,
sí,
¿eh?
Sí, van a tener un problema porque la tapa el portero.
Sí.
Y como no tengan una cámara al otro lado, porque no tienen una imagen perfecta, no pueden dar gol.
Es esquinada.
No gol, dijo.
Sí, no gol, como no sí gol. Quiere decir, como no lo saben, pues tira para adelante.
Aquí lo que tenemos
no hay tecnología
que hacer es un auto...
de gol, no puede hacer nada. Espera, claro. Rafinha. Rafinha pura. Ya tenemos polémica. De Jong la pone arriba. Saca Rüdiger.
Bueno, el VAR no es suficiente para determinar si el balón entró o no. Haría falta, lo acabamos de escuchar, lo ha dicho Manolo Lama, algo llamado tecnología de gol. Pero claro, ¿cómo es posible? A ver, entonces, ¿para qué sirve el VAR? Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Fue gol o no?
Pues mira, yo creo que nadie puede decir que fue gol ni nadie puede decir que no fue gol. Te puede mover por intuiciones, hasta los ingenieros y las tecnologías, unas dicen que traspasó la línea por completo y otras dicen que no traspasó. Yo por mis sensaciones que pudiera traspasar la línea, pero tampoco me atrevo a decir y por tanto entiendo al árbitro que no concediera el gol a favor del Barça.
¿Para qué sirve el VAR si no nos ayuda a distinguir si hay gol o no en una ocasión como esta?
Bueno, el VAR sirve para divertirte, para estar con tus colegas, para apoyarte en la barra, para comerte unas raciones.
Ya.
Y para generar esta polémica y rellenarte a ti 15 minutos de programa, más o menos.
Ya. Y el VAR con V lo mismo, ¿no? Para lo mismo.
Pues el VAR con V exactamente lo mismo. O sea, vale. Es que yo creo que el VAR es una herramienta que, sinceramente, vino al fútbol para ayudar y yo creo que ayuda poco, que yo creo que genera más polémica y que, pues sinceramente, creo que no está muy bien aplicada en España.
Pedrito Martín, varólogo oficial de Tiempo de Juego. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo me gusta esa frase de ¿para qué sirve el VAR?
Claro, es lo primero que me he preguntado yo. ¿Para qué sirve el VAR, Pedrito?
Pues para este tipo de jugadas está claro que no, porque cuando suceden este tipo de cosas, que hay un cuerpo que se pone por delante del balón, ya no encuentra la solución. Es así.
Pero
ha pasado
entonces...
más veces. El año pasado, por ejemplo, el Español bajó a segunda división, seguramente por un gol fantasma, que en ese caso concedieron, sin tener las herramientas precisas para concederlo. El Español empató con el Atlético de Madrid y luego bajó a segunda división por 2 puntos. Esos 2 puntos, si hubiese ganado el partido, igual el Español estaba en primera división jugando. Pero claro, es el Español y no se monta tanto lío, pero...
Claro, así esto estamos. Es un Madrid-Barça. Tú dices, exacto, al final, ¿no?, de ese corte que hemos escuchado, así como triqui-triqui. ¿Qué
triqui-triqui,
quiere decir,
sí,
eso, triqui-triqui, Pedrito?
Triqui-triqui, pues esas cosas del VAR, triqui-triqui, que muchas veces no saben lo que hacen, pero es triqui-triqui.
Pero, y tiran para adelante.
Exactamente.
Pero, Manolo, ¿cuánta tecnología habría que aplicar al fútbol, entonces, para erradicar todas las polémicas?
No, por Dios, no me erradiquen las polémicas, que nos quedamos sin,
claro,
sin
pero...
chicha ni limonada.
Entonces...
Lo que habría es que mejorar, yo creo que... La técnica de que al árbitro le pite el reloj para decir si ha traspasado la línea de gol, pues yo creo que es siempre buena porque siempre ayuda, pero también hay que decir, ayer lo contaba Paco en tiempo de juego, que incluso con esa técnica ha habido errores. Siempre va a haber error y yo creo que la salsa del fútbol está en el error. Ahora, cuantas más armas pongamos a favor de los árbitros, pues espero que se cometan menos errores y el fútbol sería algo más justo.
¿Sería justo o sería algo más feo, Pedrito?
La explicación de la Liga de Fútbol Profesional para no poner el ojo de halcón es económica, porque evidentemente es mucho más caro instalar en cada partido de primera división, incluso de segunda, unas cámaras que te certifiquen 100% si ha pasado a la pelota, que no el modo que tienen ahora, que es poner una cámara en perpendicular con la portería y con eso decidir si la pelota ha traspasado la línea o no. Por ejemplo, ayer en Getafe Real Sociedad, pues se demostró que un gol del Getafe había traspasado la línea y había sido gol. ¿Por qué? Porque la imagen era muy buena, porque estaba el balón en la zona de la cámara. Pero ayer pasó todo lo contrario y no es la primera vez que ha pasado, ni la última vez que pasará, mientras que se sigue utilizando así. Yo la solución sería muy bastante fácil y no sé por qué no la hacen, que es lo mismo que poner una cámara en un lado de la portería, pon otra cámara al otro lado de la portería, con lo cual te cubres bastantes casos, ya te quitas. Por ejemplo, el gol de ayer se hubiese visto perfectamente si la cámara hubiese estado en la otra parte del campo, y así ya tienes más elementos para ayudar a los árbitros. Pero, como dice Manolo, ni siquiera con el ojo de halcón te certifica que 100% van a estar seguros.
Porque el ojo de halcón, ¿cómo funciona? ¿Qué tecnología es esta, Pedrito?
Es como más o menos como en el tenis. Entonces tienen muchas cámaras controlando el balón, todas las posiciones del balón, y ellos ven cuál puede ser la posición que el balón ocupa más dentro de la portería. Pero claro, siempre tienen el problema, por ejemplo, cuando hay un portero que embolsa en la pelota, cuando embolsa la pelota el portero, nunca sabes exactamente dónde está el final del balón. Por ejemplo, aparte ya de los fallos técnicos que pueda tener.
Embolsar quiere decir que lo esconde en su cuerpo o algo así.
Claro, que lo esconde en sus brazos, entre sus brazos y el cuerpo, ahí no sabes exactamente dónde está el final del balón. Pero bueno, ya teniendo esa tecnología, es como la tecnología del fuera de juego. El año que viene ya parece ser que por fin se va a aplicar la tecnología del semiautomático y entonces ya no se van a tener que tirar líneas, ya directamente hay un chip dentro del balón y ese chip controla la posición del balón, el golpeo del jugador y el posible receptor en fuera de juego, con lo cual es todo más rápido y más exacto. Luego también va a haber polémicas, ¿por qué? Porque a lo mejor te señalan un fuera de juego por un centímetro. Pero claro, si tú quieres el sistema del fuera de juego semiautomático, tienes que aceptar lo bueno y lo malo. Lo bueno es que va a ser más rápido y más preciso, y luego lo malo que va a ser tan preciso que vas a ver goles anulados por un centímetro, por dos centímetros, por tres centímetros. Pero ¿cómo se puede anular un gol por eso? Pues sí.
Pero claro, es que ahí voy también. O sea, Manolo, si empezamos a poner chips en todas partes, yo qué sé, los chips al balón, los chips en el larguero y en las porterías, chips
a los jugadores,
en las botas de los futbolistas.
Claro,
entonces, ¿en qué se va a convertir esto, Manolo?
Pues en una bolsa de patatas chips de estas. Esto va a ser, vamos, va a tener que, para los partidos va a tener que hacer primero ingeniería industrial o telecomunicaciones para poder narrar esto, porque claro, yo cuando hablan de tecnologías, yo sinceramente me asusto. Hoy está viendo tecnologías de diferentes ingenieros para hacernos ver si era gol o no, y he visto, creo que han sido cuatro en... Dos decían que no era gol, dos decían que sí era gol. Cada uno aplicaba su tecnología. Es que esto es un despelote.
Pero es que encima, para eso, o sea, porque es que la conclusión al final es casi, no digo casi, bueno, sí, casi la misma. O sea, la polémica continúa. Al final no hay manera de aclararse.
Que no se acabe.
¿Cómo que esa es la clave?
No, no, que no se acabe, dice.
Ah, que no se acabe, que no se acabe. Ya, que no se acabe. Pero entonces, yo qué sé, todo esto ralentiza mucho también.
¿Qué aburrido sería empezar un lunes, por ejemplo, tu programa diciendo... Ayer ganó el Real Madrid 3-2 y no pasó nada. Los jugadores del Barça no están enfadados, los del Madrid tampoco, joder. Sería un mundo ya aburrido 100%. Dejaros que por lo menos los del deporte animamos a la gente que discuta en los bares, en el trabajo, en el autobús, de cosas. Por lo menos aquí nos divertimos.
Hasta hace 10, 12 años el fútbol era muy sencillo, lo era para todo el mundo, pero ahora yo hay que saber matemáticas, ciencia, química, de todo, porque se está complicando mucho. Para mí es un... En ciertos casos que parecen adelantos, son atrasos porque hacen el deporte más complicado cuando el deporte del fútbol era universal, y ya lo está dejando de ser.
Pues sí. Oye, pero de todas formas, estos cortes que acabamos de escuchar, que son del tiempo de juego de ayer, esto me imagino que es lo que va a pedir ahora, según nos ha contado ahora Luis Munilla, Joan Laporta, claro, porque va a recopilar todos los audios, es decir, que toda la discusión que tuvisteis ayer, Manolo,
yo creo que no,
tu Pedrito...
No, él lo que va a pedir es todas las imágenes disponibles del VAR, y me imagino que luego pedirán los audios de los árbitros de VAR con el colegiado, pero sobre todo lo que va a solicitar es las imágenes para ver si existe alguna otra toma que el VAR no haya trabajado o que el VAR haya omitido o que no hayamos visto. Los audios dan igual. Aquí nosotros podemos decir misa, lo que vale es lo que ocurrió en la sala VAR, lo que le dijeron el árbitro y lo que vieron los colegiados que estaban en el VAR con las tomas diferentes que tenían para decidir si era gol o no era gol.
Pero yo creo que no habrá más imágenes que las que vimos, ¿no, Pedrito? ¿Podría haber más?
Bueno, se supone que no, que las tardaron 2 o 3 minutos en decidir que eso no era gol. Me imagino que estarían mirando todas las imágenes posibles de todas las cámaras que hay en un Madrid-Barça, que son muchísimas, porque si esto pasa en un partido entre dos equipos de la zona baja de la clasificación, no hay tantas cámaras. Con lo cual, ayer, al haber muchísimas cámaras, podían tener opciones de mirar muchas y revisar, y como no encontraron nada en el que les asegurase 100% que el balón no había traspasado la línea, al final decidieron que no era gol.
Pero la puerta, en cierto modo, hace esto porque el Español, como bien contaba antes Pedro, no se le concedió un gol de Cabrera de cabeza y fue a la justicia ordinaria y le dio la razón la justicia ordinaria, porque es cierto que el VAR no utilizó todas las tomas disponibles y a eso se agarraba el Español, o sea, que hubo privación de imágenes para que el árbitro pudiera decidir si era o no era gol. Entonces yo creo que la puerta lo que debe es de indagar si existían más tomas en la transmisión del partido que no se vieron.
Sí, el año pasado en el Español Atlético Madrid se demostró que el VAR actuó mal y a pesar de todo, en la federación no hizo caso al Español, que también pedía la repetición del partido. Recuerdo que la temporada pasada, en Cádiz-Elche, le concedieron un gol al Elche en fuera de juego, claro, que estaba en fuera de juego. El VAR actuó mal, el Cádiz pidió la repetición. Bueno,
puede actuar mal el VAR? Es que, vamos a ver, si están mirando 300 imágenes o las que tengan, que me da igual, precisamente para intentar evitar errores.
Sí, pero
el año pasado
la jugada del fuera de juego el año pasado, pues el árbitro que estaba viendo las imágenes no se dio cuenta de que había un jugador en fuera de juego.
Ay, ay, ay.
Se te puede pasar, sí. Bueno. Es un error garrafal también. Pero en cualquier caso, lo normal es que a lo mejor incluso la federación le pueda decir al Barça que tiene razón, que puede ser gol, pero nunca se va a repetir el partido porque no hay ningún precedente.
Bueno, pues total, que seguimos
con... Pero en México creo que se ha repetido un partido.
¿Ah, sí?
Sí, pero sí. No por errores de VAR, ¿eh?
No.
Son por errores técnicos del árbitro, es decir, que el árbitro toma una decisión errónea, no de acuerdo con el reglamento, por ejemplo, imagínate que un penalti que se repite no se tiene que haber repetido, etcétera, etcétera.
Bueno, con VAR o sin VAR ya veo que sigue habiendo errores, sobre todo goles fantasma, que da mucho que hablar, sobre todo si se trata de un clásico que, como decimos, ganó el Madrid por 3-2 en un partidazo, todo hay que decirlo. Gracias a los dos por aclararnos.
Adiós y que viva la polémica.
Que viva la polémica, que es lo que hemos sacado importante de esta charla. Manolo Lama, Pedrito Martín, gracias. Venga. Y buenas tardes.
Chao. Que tienes que venir un día, Pilar, a narrarlo tú para que veas lo divertido que es esto del VAR.
Sí, yo me divierto más cuando te escucho a ti narrarlo. Yo narrando. Lo único que acompañarte, eso sí me apetece. Mira ahí.
Bueno, pues nada, el día que quieras vienes allí y rajas del VAR.
Y rajo del VAR y lo que haga falta. Gracias a los dos, un abrazo.
Adiós.
Adiós.